Buenas tardes, hermanos. Realmente aprecio el sermoncillo del señor Sarraco. No creo que lo hubiera apreciado tanto si me hubiera apegado al plan inicial que tenía hoy, que era hablar sobre cómo mantener el impulso espiritual o desarrollar el impulso espiritual después de la fiesta. Habrían sido muy difíciles los últimos 20 minutos en el fondo de la sala, pero afortunadamente cambié de rumbo lo suficientemente temprano como para hablar sobre otra cosa. Para los hermanos locales, si miran hacia arriba, sí, hoy tengo un peinado un poco diferente. No es su imaginación. Simplemente estoy experimentando con eso hoy. Cuando venía para la sede, mi esposa ya estaba trabajando aquí en la cocina, así que aún no la había visto. Y llamé al señor Hawk desde lejos, y él amablemente se acercó y me dio el visto bueno. No fue tan malo como pensé que podría ser. Luego, cuando finalmente vi a mi esposa brevemente afuera, y luego al fondo del pasillo, ella extendió la mano y dijo: Encantada de conocerte. Soy Sara. Pensé, oh, no, realmente debe verse diferente. Es divertido transmitirlo, pero no es nuestro propósito aquí hoy. Entonces, haré una pausa para que puedan eliminar todo eso de la grabación, si así lo deciden. ¿Cuántos de ustedes se han perdido alguna vez? Levanten la mano, me imagino que la mayoría de nosotros. Perderse del camino cuando van a una cita o a un destino, al otro lado de la ciudad puede ser una molestia. Tal vez tenía que estar en algún lugar a una hora específica, pero no llegó a tiempo. Tal vez interrumpió el flujo de su agenda diaria. Pero, ¿cuántos se han perdido, digamos, en el bosque? Bueno, pocas manos, y saben que es muy diferente a perderse en el camino, especialmente ahora con el GPS, si van a una tienda de comestibles o a otro lugar. Ya me he perdido en el bosque antes. Pasaron una o dos horas y vi coyotes flanqueándome. Estaba en un valle. No era una buena situación. Ustedes, los que levantaron la mano, probablemente tengan relatos. Pero ahí es cuando un inconveniente se convierte en una cuestión de supervivencia. Es muy diferente perderse en una situación en la que está en juego su supervivencia. Incluso si no se encuentran con animales salvajes, la hidratación en nuestro cuerpo es limitada. Hay poca comida. Puede ser muy peligroso. Ayer, en el camino de regreso de la fiesta, levanté la vista de mi asiento y estábamos volando en un avión de regreso a Ohio, y vi una pequeña cabina y en el frente decía: Kit de supervivencia adentro. Y comencé a pensar, bueno, tal vez tenga anzuelos de pesca, hilo de pescar, botiquín de primeros auxilios, tal vez algunos fósforos. Si pueden tenerlos en el avión, no tendría un cuchillo, como un kit de supervivencia habitual, que no me imagino en un avión. Pero mi mente empezó a pensar en estas historias de náufragos en islas. Crecí leyendo Robinson Crusoe, ya saben, sus encuentros con caníbales y la construcción de refugios, la búsqueda de comida y el intento de no volverse loco, si recuerdo ciertos elementos correctamente. Todos conocemos estas historias de supervivencia. A veces oyen hablar de ellas en las noticias. Y a veces no se trata solo de sobrevivir cuando se queda varado, a veces se trata de sobrevivir en el camino hacia un destino. Mientras continuamos poniendo la mesa aquí, algunos probablemente hayan oído hablar del concepto de destino manifiesto, especialmente si se encuentra en los Estados Unidos. Cuando los pioneros se trasladaron al oeste a través de tierras traicioneras, tuvieron que afrontar hambrunas, tormentas de nieve y enfermedades a lo largo del sendero de Oregón. Tuvieron que sobrevivir en el camino hacia su destino final. Y a veces se puso muy mal. Pueden leer todo sobre esto, pero el relato más importante, yo diría que ejemplifica lo mal que podría llegar a ser es la del partido Donner. Esto proviene del Instituto Bill of Rights. Leeré brevemente mientras continuamos configurando este tema de la supervivencia. Otra cara del impulso, post-fiesta. Profundizaremos específicamente en ello, pero ahora mismo, en el partido Donner del Instituto Bill of Rights. Dice, en 1846, el partido Donner, Un grupo de inmigrantes de Illinois se unieron a una caravana y se dirigieron hacia el oeste, rumbo a California. Allí esperaban construir granjas en tierras ricas y no urbanizadas en un clima templado. Retrasados en la salida, decidieron tomar un atajo que les permitiría ahorrar tiempo y muchos kilómetros al abandonar el sendero de Oregón en un punto determinado. Yo crecí en escuelas primarias de Estados Unidos, donde teníamos el juego, el sendero de Oregón en nuestra computadora. Y verías estos carros pixelados moviéndose por la pantalla y luego llegaría el hambre, morirían y tendrían que volver al nivel anterior, o un animal salvaje vendría hacia uno, o quizás los nativos me comerían. No puedo recordar todos los desastres que ocurrían en el juego, el sendero de Oregón, pero proviene de esto. Continuando, el atajo de Hastings que siguieron había sido descrito por un escritor llamado Lansford W. Hastings, que nunca lo había recorrido él mismo, pero quería alentar a los colonos estadounidenses a mudarse a California, una tierra que promovía como un paraíso idílico. Hastings esperaba que California se liberara de México y se independizara antes de unirse a Estados Unidos. De hecho, el atajo de Hastings era la plataforma más directa a California, pero cruzar Utah y Nevada resultó mucho más difícil de lo imaginado. A las pendientes pronunciadas y las altas montañas le siguieron largas extensiones de desierto. El partido Donner había tomado la fatídica decisión de tomar este camino. Cuando el grupo llegó al río Truque en el noroeste de Nevada, se estaban quedando sin comida y los hombres estaban discutiendo entre ellos. Comenzaron a encontrar adversidad. Esto realmente comenzó a poner a prueba su capacidad para sobrevivir. Las tensiones llegaron a un punto crítico cuando un hombre apuñaló a otro y lo mató. Otros miembros del partido murieron por enfermedades o accidentes. Los indios americanos robaron o mataron a parte de su ganado, su suministro de alimentos. La expedición comenzó a dividirse a medida que grupos más pequeños y familias abandonaron el grupo principal para intentar hacerlo por su cuenta. Ya era octubre, pero George Donner y los demás hombres decidieron intentar cruzar la imponente Sierra Nevada. A medida que avanzaban hacia las montañas, la nieve empezó a caer. Obligado a detenerse por acumulaciones de nieve que alcanzaron 3 metros de altura o más, el grupo montó un campamento de invierno con varias cabañas y tiendas de campaña. A pesar de los esfuerzos por marcharse y traer ayuda, y a pesar de algunos intentos de rescate, solo 48 de los 87 miembros restantes sobrevivieron al invierno. Algunos llegaron a estar tan desesperados por conseguir comida que recurrieron al canibalismo, comiéndose los cuerpos de los que habían muerto. El infame desastre subrayó los peligros que enfrentaba la decisión de trasladarse al oeste. Era una lucha total por la supervivencia. Si querían ir al oeste, si querían esas promesas de riquezas y tierras en el oeste, algunos tenían lo necesario y otros no. Como escuchamos en el sermoncillo, ya hemos regresado de la fiesta, tenemos que mantener el impulso espiritual. Tenemos más tiempo del que pensábamos y, al mismo tiempo, el mundo se está volviendo más peligroso que nunca. Cada día que pasa, se vuelve más peligroso. El rey David hizo una pregunta en Salmos 11, vayamos allí. Por supuesto, estamos hablando de supervivencia espiritual, no de supervivencia física. No luchamos contra las serpientes, la nieve, el hambre, las enfermedades y los pueblos indígenas, pero el paralelo es muy real. El rey David hizo una pregunta en Salmo 11. En el Eterno he confiado, versículo 1, ¿cómo decís a mi alma, que escape al monte cual ave? Porque aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Rodeado de maldad. Si fueren destruidos los fundamentos. Esta es la pregunta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Él preguntó. El Eterno está en su santo templo. El Eterno tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En última instancia, Dios tiene el control, pero si los fundamentos, significa, los cimientos, la base que en sentido figurado, es apoyo político o moral, si miran en el hebreo, si el mundo que le rodea se está derrumbando, si el orden de la sociedad que nos rodea se está derrumbando, ¿qué puede hacer el justo? ¿Saben que las fronteras están abiertas de par en par? Hace poco escuché una estadística que dice que hay 13.000 asesinos documentados que han cruzado la frontera. Y hay todo tipo de otros delitos. Estas personas ahora deambulan por las calles. Vemos la televisión y hay algunos de estos individuos que se están apoderando de complejos de apartamentos en comunidades, en las grandes ciudades. Y no estoy infundiendo miedo, pero ahora hay terroristas, durmientes como se les llama, células durmientes por todas partes. Las libertades se están erosionando en todo el mundo. El orden político de las cosas, los cimientos están cambiando. Están siendo divididos. Se ora por los niños de maneras nuevas y terribles. Cosas tan básicas como la diferencia entre un hombre y una mujer ya no se dan por sentado. Están sujetos a discusión. Los intentos de asesinato aparentemente son algo común y corriente ahora. Independientemente de en qué partido estén o en qué parte del mundo se encuentren, se están volviendo cada vez más comunes. Los políticos siguen mintiendo de maneras más valientes. Nuestros niños están sujetos a instituciones educativas corruptas. Podríamos argumentar que la supervivencia espiritual es más importante que nunca. La guerra se está expandiendo. Miren lo que pasó anoche. Los israelíes atacaron a Irán. Sabíamos que lo iban a hacer. Veremos cuál es la respuesta en esta escalada de ojo por ojo. Ha habido informes recientes de que Corea del Norte se unirá a los rusos. E incluso he oído que los surcoreanos se unirán a los ucranianos. Todo se vuelve más complejo y peligroso. Ahora bien, lo más peligroso para nosotros como cristianos con lo que tenemos que lidiar es el hecho de que la moral de la sociedad está en declive. Oh, sabemos que Dios nos protegerá de todas esas cosas. Una vez más, no estoy tratando de infundir miedo, pero debemos observar y ver el estado del mundo. De lo que debemos tener más cuidado es de cómo la sociedad está en una espiral descendente. No queremos dejarnos arrastrar por ello. Un dato breve de ciencia.org basado en una encuesta reciente. Creo que fue una encuesta de 2023. Según una reciente encuesta de Gallup, el 54% de los estadounidenses dice que el estado de los valores morales en el país es malo, una cifra récord. Alrededor del 83% dice que cree que la moral está en declive. Asombroso. Todos, ni siquiera es necesario tener ojos para ver, por así decirlo. No es necesario estar en la iglesia de Dios para mirar a su alrededor y decir que los cimientos están siendo destruidos. La moral se está derrumbando. Ahora, nuevamente, hemos regresado de la fiesta. Tenemos más tiempo. ¿Cómo sobrevivimos? Estamos en un nivel espiritual elevado. Acabamos de escuchar 8 días de mensajes maravillosos. Tuvimos excelentes oportunidades de compañerismo que, por supuesto, solo están disponibles en esa época del año en esa medida. Pero ahora volvemos a la sociedad y nos encontramos en lo que podríamos llamar una situación de supervivencia espiritual. Ustedes y yo, hermanos, nos encontramos en una situación de supervivencia espiritual. Nuestra capacidad de sobrevivir lo es todo. Santiago capítulo 1, Santiago 1. Todo gira en torno a ello. Santiago 1, 11. Santiago dijo, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eso significa, poner a prueba una experiencia del mal. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando soporte esa tentación, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Podríamos decir, bienaventurado el hombre que sobrevive. Veámoslo desde una perspectiva un poco diferente. Bienaventurado el hombre que sobrevive en el camino hacia esa corona de vida que se nos ha prometido. Aquí está Pablo, el apóstol Pablo, 1 Corintios 4:13, 1 Corintios 13. Santiago dijo, bienaventurado el varón que soporta, o para nuestros propósitos aquí, que sobrevive. ¿Quién tiene ese kit de supervivencia y lo usa? ¿Quién puede superar todos los obstáculos y mantenerse firme? 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sobrevive pase lo que pase. Soporta, significa que tiene fortaleza, persevera, básicamente tiene poder de permanencia. No importa lo que se le presente, el amor puede soportarlo todo, sobrevivirlo todo. El amor nunca deja de ser, 8, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El amor sobrevive a todas las cosas. ¿Qué importancia tiene eso en el entorno hostil en el que nos encontramos ahora? Mucho peor que cualquier desierto o isla, o una caminata a campo traviesa. En esas circunstancias, las vidas físicas estaban en juego. Las vidas físicas están en línea. Tenemos todo. Tenemos una corona esperándonos. Tenemos la vida eterna esperándonos. Es emocionante. Lo escuchamos todo en la fiesta y no debemos desanimarnos ni intimidarnos por las cosas que tenemos para sobrevivir. Solo tenemos que mantener la vista fija, algo a lo que llegaremos más adelante aquí. Hay una cierta manera en que nosotros, como cristianos, sobrevivimos. Hay muchas facetas en eso, pero veremos algunas hoy, pero es principalmente un juego mental. Si preguntas a los expertos en supervivencia sobre la naturaleza de una situación en la que las personas tienen que utilizar su entrenamiento o confiar en las habilidades que han adoptado, y generalmente te dirán que, más importante que lo físico, sí, tienen que ser capaz para encontrar comida, agua, construir un refugio. La verdadera línea divisoria entre quién sobrevive y quién no es la mentalidad. Es el juego mental. Una breve explicación de eso desde la base aérea de Ramstein en Alemania, base aérea de Estados Unidos. Los humanos están diseñados para sobrevivir, explica este equipo militar. Sin embargo, la historia ha demostrado que cuando quedaron varados en entornos de supervivencia, hubo algunos que lograron salir con vida y otros que no. Quizás, si bien algunos no pueden cambiar su resultado, otros sí pueden. Tenemos control absoluto sobre nuestro resultado. El sargento Li Yang es el 86º grupo de operaciones de supervivencia, evasión, resistencia y escape, suboficial a cargo. Como el SERE, que son las siglas en inglés para instructor de supervivencia, evasión, resistencia y escape, Li enseña técnicas de supervivencia a la tripulación aérea, operaciones especiales, personal y otros miembros militares que corren un alto riesgo de aislamiento, un alto riesgo de encontrarse en una situación de Robinson Crusoe o en aquella famosa película de los 90, Náufrago, esa situación tipo Tom Hanks en una isla desierta. A partir de su experiencia, Li concluye que la supervivencia está principalmente en la mente. La supervivencia es 10% física y 90% mental, dice Li. Eso es lo que le dirán las mentes militares que habitualmente se ocupan de situaciones de supervivencia. Se necesita alguien que sea mentalmente fuerte y tenga la fuerza de voluntad para aguantar. Son personas que logran salir de una situación de supervivencia. Necesitan comida y agua, pero si no tienen esa fuerza mental y se rinden en los primeros días, entonces su vida se acabó. El 90% mental es la evaluación. Así que profundicemos en algunas de las cualidades que se necesitan para ser un sobreviviente espiritual, veamos lo importante que es. Lo sabemos intrínsecamente. No te estoy diciendo nada que no entiendan ya, pero ayuda a configurar estas tácticas o técnicas de supervivencia, como quiera caracterizarlas. Veamos algunos de los atributos mentales, ese 90%, por así decirlo, que nos mantendrá vivos. Y esta no es de ninguna manera una lista completa o exhaustiva, pero estos son elementos que se requieren para sobrevivir espiritualmente en un mundo espiritualmente peligroso, y en el poco tiempo que nos quede. Entonces, la primera cualidad que tenemos que adoptar es que los sobrevivientes espirituales mantengan la visión. Los supervivientes espirituales mantienen la visión. Imagínese como un sobreviviente físico. Se estrelló en el Océano Pacífico, el resto de la tripulación está muerta y llega a la costa en una isla. Imagínense simplemente pensar, bueno, no tengo esperanzas, y eso es todo. Ah, nunca volveré a la civilización. Se rendiría en cuestión de horas o días. Pero si tuvieras visión, ¿sabes qué? Si reúno todos mis recursos, si simplemente mantengo la calma, sigo adelante, hago lo mejor que puedo, tal vez pase otro avión y tenga una señal de humo en el lugar, y lograré salir de aquí. Es ese tipo de visión la que mantiene motivado a alguien en una situación de supervivencia. Es crucial, absolutamente crucial. Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Nuestra visión del reino de Dios, nuestra visión de las cosas que acabamos de aprender en la fiesta es lo que nos mantendrá adelante. Debemos asegurarnos de que seamos sobrevivientes espirituales. Proverbios 29, 18 aquí de la versión King James. Donde no hay visión. Salomón explicó. Donde no hay visión, el pueblo perece. Sin visión, sin una meta, si podemos volver al sermón, sin una meta general en la vida, la meta que debemos buscar primero, el reino de Dios, perecerá si no lo mantenemos en el centro de nuestra vida. Donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ese es el lado opuesto. Ese es el lado opuesto de no tener visión. Cumplir la ley sugiere que entendemos que tenemos que desarrollar el carácter. No puedo ganarme la vida eterna, pero estoy construyendo la vida eterna, estoy construyendo el carácter necesario para recibir la vida eterna. Quiero guardar la ley de Dios. Quiero aprender su camino para poder ayudar a otros. Sé que puedo vivir para siempre y ayudar a otros a vivir para siempre también. Nosotros, los que guardamos la ley de Dios, los que aprendemos a temer a Dios en la fiesta, los que vivimos obedeciéndolo, inherentemente tenemos visión. Sabemos a dónde nos llevará en última instancia este camino y es crucial para nuestra supervivencia. No podemos perder de vista las lecciones que acabamos de aprender en la fiesta. Lucas capítulo 9, Cristo amplificó esto. Lucas 9, versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Quería el premio máximo, por así decirlo. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Quiero pasar el resto de mi vida, pero esto no se trataba de un funeral. Quería ir a ver la existencia terrenal de su padre hasta el final. Tenía ciertas preocupaciones de esta vida que quería atender. No está mal querer pasar tiempo con un padre, pero no puede ser en lugar de buscar primero el reino de Dios. Y Jesús pasó a explicar en el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, pero ve tú y predica el reino de Dios. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, una vez que nos comprometemos, una vez que adoptamos esa visión, hubo bautismos en la fiesta, una vez que determinamos, esta es la vida que voy a vivir, quiero estar en la familia de Dios, es una apuesta total. Es una situación de supervivencia espiritual total. y nada, dijo Cristo, puede interponerse en el camino. No son nuestras relaciones, no son nuestros deseos, ni nuestra vida pasada. No. Nuestra mano está en el arado. Estamos haciendo el trabajo. Tenemos que seguir adelante. Mirar hacia atrás corre el riesgo de sacarnos de este maravilloso rumbo. Mirar atrás crónicamente nos destruirá. Tenemos que mantener la vista enfocada, seguir avanzando. Tenemos que centrarnos en el futuro. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, Hebreos 11, 6, que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. Noé tuvo la previsión de decir, lo que Dios me está diciendo es verdad. Va a haber un diluvio. Necesito construir un barco porque Dios me lo ordenó, pero también esa es la única manera en que voy a sobrevivir. Él no lo vio, pero se movió con temor. Él sabía que vendría porque eso es lo que Dios dijo. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El mundo pensó que era un tonto y no lo escucharon. Pensaron que era un viejo loco, de 600 años o algo así en ese momento. Se me olvida la cifra exacta. Condenó al mundo en el sentido de que sus acciones eran un testimonio de su fe en Dios. Y se burlaron de él sin cesar hasta el día en que el arca se cerró y la gente empezó a darse cuenta. Vaya, puede que haya tenido razón. Estaba en lo cierto. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, él podía imaginarlo, tuvo la visión, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Creyeron que Dios ciertamente les daría el hijo que había prometido, de quien provendría Israel. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Tenían esa visión espiritual que les permitiría sobrevivir situaciones físicas más peligrosas de las que probablemente jamás hayamos experimentado, hermanos. Es decir, imaginemos al mundo entero sumergido en una inundación. Solo el ejemplo de Noé, su visión, la visión de Abraham, todas las visiones de estos grandes patriarcas, la visión del futuro les permitió sobrevivir espiritualmente. Pero también físicamente, en su caso, creyeron a Dios. Versículo 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, si miraran hacia atrás mientras tenían la mano en el arado, podemos usar la analogía de Cristo, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Eso es lo que ellos esperan. Eso es lo que nosotros esperamos. Tiene un tremendo valor motivador si lo esperamos activamente. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Había todo tipo de cosas a su alrededor para atraerlo. Vivió en la cima de los gobiernos mundiales, podría haber tenido todo lo que quisiera. Pero tuvo una visión y no iba a mirar ni a la izquierda ni a la derecha ni hacia atrás. Iba a mirar al frente. Sí, todos estos servidores cometieron errores tal como nosotros los cometimos, tal como los cometeremos. Nunca podemos permitir que nos descarrilen. Siempre tenemos que esforzarnos por hacerlo mejor. Nunca usé el hecho de que podríamos cometer errores como excusa para cometer errores. Sea otra cosa a considerar. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Tenía esa gran visión. Pablo dijo algo similar en Romanos 8. Romanos 8, versículo 14. Pablo vio más allá de todo lo que sucedía a su alrededor, todas las pruebas, todas las dificultades. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esta situación de supervivencia espiritual en la que nos encontramos constantemente rodeados de dificultades, constantemente rodeados de maldad, constantemente rodeados de cosas que pueden dañarnos o descarrilarnos, desviarnos del rumbo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esperaba esa gloria y él mismo soportó naufragios y animales salvajes. El material de esas historias con las que abrimos. Pero, lo que es más, aguantó espiritualmente. Los sobrevivientes espirituales mantienen buenas obras. Segunda categoría aquí, segundo elemento de supervivencia. Clave para la supervivencia. Los sobrevivientes espirituales mantienen buenas obras. Ya saben. Aquellos que están varados en una isla o haciendo caminatas a campo traviesa, hacen lo básico. Hacen los fundamentos. Siguen haciendo lo que hay que hacer. Salmos 133. Nosotros, por supuesto, como se ha mencionado, recién regresamos de la fiesta. Salmos 133. Y en la fiesta no solo aprendimos cosas, sino que tuvimos oportunidades únicas. Salmos 133 y versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esos 8 días son un momento como ningún otro durante el año. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía el Eterno bendición, y vida eterna. Es una época hermosa, incomparable, y probablemente desarrollamos algunas habilidades nuevas o ignoramos algunas antiguas. Los sobrevivientes espirituales mantienen buenas obras. Quizás servimos un poquito más. Ahora hay más oportunidades de servir en la fiesta que en otras épocas del año. Quizás buscamos a alguien que tal vez se sentía excluido. Tal vez preparamos una comida para alguien o pensamos en las personas confinadas. Ya saben, los confinados no están solo confinados en la fiesta a menudo. Quizás nos volvimos más rutinarios en nuestra oración. Saben, estábamos estudiando, por así decirlo, a intervalos fijos durante toda la fiesta cuando llegábamos a los servicios. Quizás nuestra vida espiritual se volvió más reglamentada, y eso es algo que queremos llevar a nuestros hogares, donde quiera que estén. Mantengan las buenas obras en ese sentido. Tito capítulo 3, Tito 3. Los sobrevivientes espirituales mantienen buenas obras. No sucede simplemente. Se necesita planificación, se necesita previsión, se necesita meditación, ya veremos. Tito capítulo 3. Pablo le escribió a Tito. Dijo: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Listos para toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Estos son elementos de buenas obras. porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa visión de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta es una palabra fascinante. Se nos dice que nos ocupemos en buenas obras. Ocuparse, allí simplemente significa ejercitar el pensamiento, pensar en ello. Piense en cómo mantener buenas obras. También puede significar estar ansioso, preocuparse por ello. Piense y ocúpese por mantener buenas obras, dijo Pablo. No sucede simplemente. Sí, surgen circunstancias y existe la oportunidad de hacer un buen trabajo, pero debemos pensar en ello, debemos ejercitar el pensamiento, debemos planificar. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo cuando se nos dé la oportunidad. Esta vez volvamos al capítulo 10 de Hebreos, Hebreos 10. Pablo otra vez. Versículo 23. Mantengamos firme, Hebreos 10, 23, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, reuniéndonos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Yo diría que las buenas obras engendran buenas obras. No es que quiera servir a esta persona porque ella me sirve a mí, como si tuviéramos que verificar este lado del libro mayor porque el otro lado fue verificado. Pero no, cuando los hermanos viven juntos en unidad y se preocupan unos por las necesidades de los otros, y se estimulan unos a otros de manera natural y correcta, ese es un cuadro hermoso. Y esto no sucede solo en la fiesta. Tenemos que mantener esas buenas obras cuando regresemos a nuestras congregaciones. Y si estamos lejos, entonces tal vez tengamos que ejercitar esto de manera creativa, ejercitar nuestro pensamiento, tener cuidado de diferentes maneras. La situación de cada uno es diferente. Efesios capítulo 2, Efesios 2. Dios nos guiará en esto. No nos dejará allí para que resolverlo solos. Tenemos su espíritu o su espíritu está obrando en nosotros. Si aún no estamos bautizados, Dios nos guiará. Efesios 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué gran meta! Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó con la expectativa, con la meta, con el plan de que llevemos a cabo buenas obras. Es decir, una buena obra es ir con alguien que parece excluido e incluirlo. Hay un amplio espectro, y eso puede parecer algo pequeño, pero si lo piensan bien, no lo es, no lo es en absoluto. Somos su hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él ha planeado algunas, tal vez todas, no sé exactamente cómo funciona, pero ha planeado estas buenas obras en el pasado. Entonces, si Él planeó, si preordenó estas buenas obras, por supuesto que nos ayudará a llevarlas a cabo. Tal vez sea tan simple como, Padre, por favor muéstrame qué buenas obras puedo realizar. No veo muchas oportunidades. Por favor, muéstrame algo. Muéstrame una forma en que puedo ayudar, o tal vez haya alguien con quien pueda hablar para descubrir qué más puedo hacer, sea lo que sea. Después de todo, Él es quien ordenó que camináramos en ellos. Filipenses, capítulo 2. No solo planeó estas obras para nosotros. De hecho, si estamos en sintonía con Él y confiamos en Él, nos guiará hacia ellas. Él nos guiará hacia el deseo mismo de llevarlas a cabo. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es Dios quien obra en usted el querer y el hacer por su buena voluntad. Quizás no nos sentimos motivados. Dios dice, cuando haces algo bien, en realidad te he motivado. Quizás nos sintamos desmotivados. Simplemente podemos pedirle a Dios que nos motive. Puede que requiera esfuerzo, pero Él lo hará. Él promete, es Dios quien obra en usted tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para sobrevivir en medio de esta generación torcida y perversa como luces, debemos seguir adelante espiritualmente en todas estas formas que estamos discutiendo y, por supuesto, en muchas otras. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. De esto se obtienen enormes beneficios. Primera de Juan 3 y versículo 22. Juan dijo, todo lo que pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de sus ojos. No podemos ganarnos la salvación, pero podemos hacer cosas que sean agradables a los ojos de Dios, y Él nos ayudará a lograrlo. El siguiente punto aquí es que los supervivientes espirituales son fuertes. Los supervivientes espirituales son fuertes. Proverbios capítulo 24. Se encuentran en una situación difícil. No se dan por vencidos. Son fuertes, del mismo modo que un náufrago tiene que ser mentalmente fuerte. No pueden cansarse de buscar comida o de decidir. No voy a construir un refugio, o no voy a buscar agua, encontraré agua dulce. No, son fuertes. Los supervivientes de esas situaciones tienen que ser fuertes, y nosotros también debemos serlo. Proverbios 24, 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida, contundente, contundente. La implicación es que tenemos que ser fuertes en el día de la adversidad. Afortunadamente, no dependemos de nuestro propio esfuerzo porque no somos los más fuertes del mundo por naturaleza. Estamos lejos de serlo. De hecho, Dios en parte nos dice, te llamé porque no eres fuerte. Somos débiles, viles, necios, pero lo somos porque Dios sabe que estamos más inclinados a confiar en Él. Cuando creemos que somos fuertes es cuando estamos en problemas. Cuando pensamos que somos humanamente fuertes y confiamos en esa fuerza, añadiría que estamos en problemas. Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, ser fuerte no es opcional. No es una elección que se nos permita tomar como cristianos. Dios realmente nos ordena que seamos fuertes. Y, por supuesto, Él nos ordena que seamos fuertes porque Él es la fuente de nuestra fuerza. No es que no podamos ser fuertes, pero nos dicen que debemos ser fuertes. No, se nos ordena que seamos fuertes y se nos dan las herramientas necesarias. Josué capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés. La razón por la que nadie puede estar delante de ti es porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así es Él con cada uno de nosotros, hermanos. No te dejaré ni te desampararé. Sed fuertes y valientes, dijo Dios. Podríamos decir que Dios ordenó. Veremos más adelante. Él ordenó explícitamente. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Estamos persiguiendo la tierra prometida suprema, la tierra prometida espiritual en el reino de Dios, no solo una tierra física. ¿Cuánto más aplicable es esto para nosotros? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos estos puntos de supervivencia espiritual están interconectados. Recuerden a los que ejercitan la visión, obedecen a Dios, hacen la ley del Eterno. Bueno, aquí vemos que los que son fuertes hacen la voluntad de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer la ley. Todos elementos integrados de supervivencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, Dios dice. No fue solo una sugerencia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Esto debería ser lo más alentador que podamos escuchar, una de las cosas más alentadoras que podamos escuchar. Dios no nos va a decir que hagamos algo y no nos va a dar la capacidad para llevarlo a cabo. Él está diciendo, te ordeno que seas fuerte y valiente. Por lo tanto, te daré el conjunto de habilidades necesarias. Voy a brindarte la ayuda necesaria para ser fuerte y valiente sin importar la situación de supervivencia espiritual en la que nos encontremos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Primera de Corintios 16, Primera de Corintios 16 Pablo dijo esto. Verso 13. Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, y esforzaos. Sé fuerte, sé empoderado. Aumento del vigor. Ahora bien, no importa si somos hombre o mujer, la intención aquí es ser fuertes. Y nuevamente, no somos las personas más fuertes por naturaleza, pero Dios dice que nos ayudará a superarlo. Segunda de Timoteo 1. Tenemos la ayuda máxima. Tenemos a Dios de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice en un lugar, pero ahora mismo, 2 Timoteo 1 y versículo 3, Pablo nuevamente. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos eso en nosotros o trabajando con nosotros, y Dios en otra parte nos dice que así como un hijo hambriento le pide pan a su padre, Él está igualmente dispuesto, de hecho, más dispuesto a darnos más de este espíritu que nos dará fuerza en cualquier situación, donde lo necesitemos. No importa la naturaleza de la prueba, no importa la naturaleza de la dificultad, Dios nos dará lo que necesitamos. Filipenses 4, último pasaje de esta sección. Filipenses 4. A veces las cosas simplemente no salen como queremos. Nos lanzan una bola curva. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que crecer a partir de ello. Bueno, no podemos simplemente desplomarnos y morir. No, Dios nos da fuerza. Es parte de las buenas obras. Vencer es parte de una buena obra. Cambiar de rumbo cuando sea necesario es parte de mantener las buenas obras. Es omnipresente. Todos estos puntos se unen. Esta situación de supervivencia espiritual es solo una analogía o un ancla. Dios habla con una voz unificada sin importar el tema que estemos analizando. Este es solo un lente a través del cual considerar estos versículos. Filipenses 4, 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. Esto es muy difícil. Él llegó a esta conclusión y a este lugar después de una vida larga y difícil. Se necesita toda una vida para dominarlo, pero llegó a un punto en el que podía hacerlo y decir con buena conciencia: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Tiene que ser una meta que tengamos. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No por mis propias fuerzas, sino por Cristo que me ayuda en cualquier situación, que asegura que pueda tener éxito en cualquier situación. A continuación, táctica de supervivencia, aquí técnica de supervivencia. Los supervivientes espirituales respetan a sus enemigos. Los supervivientes espirituales respetan a sus enemigos. Ya saben, si usted está en una isla desierta y acaba de llegar a la orilla o cayó del cielo y ve una serpiente y dice: mira esta serpiente. No me importa. Se me acerca y luego le muerde la pierna. No van a sobrevivir mucho tiempo. Si respeta las circunstancias que le rodean, está bien, esa serpiente es venenosa. Incluso si no lo es, no quiero que me muerda. Oh, no sé exactamente qué es esa vegetación, tal vez debería introducirla sistemáticamente en mi dieta para asegurarme de no morir o enfermarme gravemente en mi segundo día como náufrago aquí, o cualquiera que sea la situación. Oh, no necesito protegerme del sol, aunque no sé si hay agua potable cerca. Simplemente me quedaré aquí y espero que alguien venga. No, los supervivientes físicos deben respetar las circunstancias y los enemigos, por así decirlo, a los que se enfrentan, las cosas que podrían poner en peligro su capacidad de sobrevivir. Judas versículo 5, Judas 5, una actitud arrogante para nosotros, hermanos. Vaya. Para un superviviente físico, una actitud arrogante puede significar la muerte. También puede significar la muerte para nosotros si no tenemos cuidado. Judas 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Los conocemos como demonios. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, este ángel superpoderoso, cuando contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, estaban discutiendo sobre los huesos de Moisés o algo así, ¿dónde estaba? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y fue respetuoso con el poder del tercer ser más poderoso del universo. Y aunque no tememos al diablo, tememos a Dios. No tememos al diablo. No podemos simplemente decir: oh, soy inmune. No digo que ninguno de nosotros lo haga. Soy inmune a las transmisiones del diablo. Tengo el Espíritu de Dios ahora. Estoy en la iglesia de Dios. Él no puede afectarme. No, él tiene artimañas, tiene sutileza, tiene astucia, tiene maquinaciones. Creo que lo pone en un solo lugar. Pasé por aquí y encontré algunos de los diferentes nombres del diablo a lo largo de la Biblia, porque a veces un nombre dice mucho. Es llamado Satanás, que significa oponente, el archienemigo del bien. Es llamado diablo, que significa calumniador, alguien que miente y habla mal de los demás. Si lo buscas en un diccionario moderno, un diccionario Oxford moderno dice que traducir es hablar mal o decir mentiras sobre alguien para dañar su reputación. Es llamado el tentador. Sabemos cómo es eso. Cada uno de nosotros ha soportado sus tentaciones. Es llamado príncipe o jefe de los demonios, gobernante de un reino demoníaco. Es llamado Belcebú, que en realidad significa dios del estiércol. Él es el dios de toda la inmundicia, el tipo de cosas que pueden sacarnos del camino en el que estamos. Es llamado el maligno, que significa hiriente, malvado, calamitoso, enfermo, pero especialmente moralmente culpable, es decir, abandonado, vicioso, fascineroso. Fascineroso significa, búsquenlo en el diccionario, extremadamente perverso. La lista podría continuar. Es el padre del homicidio y de la mentira, y quiere asesinarnos. Tenemos que ser respetuosos con eso y confiar en esas otras herramientas que hemos analizado para resistir el ataque. En el momento en que pensemos que lo tenemos todo resuelto y que somos inmunes a todo, estamos en un terreno muy peligroso. Nos encontramos caminando sobre arenas movedizas en esta isla en la que quizás hayamos aterrizado. Luego está la sociedad. Pablo lo llamó, este presente siglo malo. Al comienzo de esto, repasamos algunas de las cosas que suceden en la sociedad. Aquí estábamos hablando de las tres S's, Satanás, la sociedad y el ser propio. Muy básico, pero todas son cosas que pueden acabar con nuestra existencia si no somos respetuosos con nuestros enemigos. Cristo sabía lo que había en el mundo, Juan 2, Juan capítulo 2. Tenía una comprensión de esa sociedad a la que llegó, de la sociedad en la que nos encontramos, que tiene mucho que ver con la naturaleza humana, el mismo ser, Juan capítulo 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él entendía la naturaleza de la sociedad. Entendía la naturaleza de los seres humanos separados de Dios. Versículo 25, pues él sabía, Juan 2, 25, lo que había en el hombre. Por eso también tenemos que ser respetuosos de nuestra propia naturaleza humana. No importa cuánto tiempo llevamos en la iglesia. Jeremías 17, 9, todavía entra en juego. No necesitamos ir allí, pero tenemos corazones engañosos, corazones desesperadamente malvados. Entendemos nuestra propia capacidad de engañarnos a nosotros mismos, nuestra propia capacidad de poner fin a nuestra búsqueda de la vida eterna. Y si no tenemos un sano respeto por ese enemigo, sería bueno meditar en ello porque es un mundo peligroso, peligroso, pero, por supuesto, hay una salida, Romanos 7, versículo 21. Estos enemigos no son para asustarnos. Están para abrumarnos. Así como Pedro dijo del diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, debemos estar vigilantes y sobrios como dice allí, no despreocupados, sino vigilantes y sobrios, sabiendo que anda alrededor. Vigilantes y sobrios, sabiendo que nuestras antenas también son receptivas. Vigilantes y sobrios, conociendo el tipo de mundo en el que nos encontramos. Romanos 7, 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. He aquí un apóstol que había estado en esto por mucho tiempo, que había visto mucho, y llegó a la conclusión de que cuando quería hacer el bien, veía el mal en sí mismo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Sabía que Dios finalmente lo libraría de cualquier enemigo, incluido él mismo, pero tenía un sano respeto por sus enemigos porque los sobrevivientes espirituales respetan a sus enemigos. Encaja con la siguiente táctica. Quizás quieran estudiarlo por su cuenta. Nos saltaremos este. Pero los supervivientes espirituales deben permanecer humildes. Tienen que permanecer humildes. Si creen que lo tienen todo resuelto, o piensan que lo van a hacer solos, o piensan, ¿sabes qué? No necesito tanta ayuda como otros. Ya saben, soy naturalmente fuerte o soy naturalmente inteligente. O, están en un terreno muy, muy peligroso. Ahora bien, esto no quiere decir que no debamos tener el tipo correcto de confianza. Nuevamente confiamos en Dios. Sabemos que todo va a salir bien. Sabemos cómo termina. Entonces, a pesar de estar en presencia de estos enemigos, manteniendo la humildad, todavía podemos confiar en nuestra capacidad para seguir adelante. Sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece como vimos, como esa escritura final en el punto sobre permanecer espiritualmente fuertes. Ahora, el último punto que cubriremos aquí hoy, los supervivientes espirituales. Y este es el núcleo de todos esos otros puntos, los supervivientes espirituales dependen de Dios. Los supervivientes espirituales dependen de Dios. No hay ningún paralelo físico aquí. Es algo así como las siete leyes del éxito. Ahora, hoy escuchamos sobre uno de ellos. Establece el objetivo correcto. Hay otros seis, pero el mundo no comprende el último. Las primeras seis leyes, ya saben, obtener la educación adecuada, establecer la meta correcta, perseverancia, y así sucesivamente. Todas esas son cosas que la gente en el mundo entiende. Pero es esa séptima ley. Como la expresa el señor Pack en su folleto, esa séptima ley, el contacto con la guía y la ayuda continua de Dios. Es esa séptima ley que todos ignoran, que nadie entiende a menos que Dios trabaje con ellos. Primera de Corintios 1, no es necesario decir mucho aquí. Es esencialmente la confluencia de todas estas tácticas de supervivencia espiritual. Pero Primera de Corintios 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios. Dios nos confirmará hasta el fin. Él se asegurará de que lo logremos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nada permitirá que perezcamos en esta situación de supervivencia espiritual. Juan 10. En última instancia, nada puede dañarnos. Es decir, las cosas nos harán daño, pero nos recuperaremos. ¿Qué dice en Proverbios? Siete veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Sí, a veces seremos golpeados y magullados, pero nunca nos rendiremos. En última instancia, nada podrá sacarnos de esto. Bueno, hay una cosa. Juan 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hizo buenas obras, mantuvo buenas obras. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como les dije, son marcadamente diferentes de nosotros que hemos sido llamados a una forma de vida muy especial, que entendemos cosas que a las masas les encantaría entender. Solo lo quieren sin condiciones. Y lo entenderán algún día. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Se nos presenta como si estuviéramos en las manos de Cristo y del Padre. No hay nadie, ningún enemigo, ninguna situación, ninguna circunstancia que sea lo suficientemente poderosa como para arrancarnos de las manos de esos dos grandes seres. Yo y el Padre uno somos. Versículo 30. Lo único que puede acabar con nuestra existencia espiritual, lo único que nos hará fracasar en esta situación de supervivencia espiritual es si abortamos, si saltamos de esas manos. Y nosotros, por supuesto, no haremos eso. Nosotros, hermanos, no somos solo personas que sobreviven. Somos las personas que prosperamos. Romanos 8. Llegando al final aquí, Romanos, capítulo 8. No importa a qué nos enfrentemos. No importa si nos encontramos con serpientes y otras bestias venenosas, arenas movedizas, deshidratación, hambruna. Como quieras caracterizar la analogía de estar en una situación de supervivencia, no importa a qué nos enfrentemos. Romanos 8 y versículo 31. ¿Qué, pues, diremos a esto? A cualquier cosa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está de nuestro lado, si Él está luchando a nuestro favor, si Él es quien nos da poder y nos fortalece, no tenemos nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Esto es lo mucho que se preocupaba por nosotros. Esto es lo mucho que quiere que lo logremos. Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él estaba dispuesto a hacer eso por nosotros. Está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros. Él se asegurará de que lo logremos. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién es el que condena? Es Cristo el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No importa la situación de supervivencia espiritual en la que nos encontremos. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. No, en todas estas cosas sobrevivimos. No, no dice que simplemente sobrevivamos en todas estas cosas. No, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es mucho más que una cuestión de supervivencia. En última instancia, se trata de prosperar, de alcanzar la cima suprema de la existencia humana. Entrando a la familia de Dios. Por lo cual estoy seguro, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando sobrevivimos, hermanos, volviendo a nuestra analogía, no es solo para regresar a la civilización, recibir atención médica, reunirnos con nuestras familias, disfrutar de esta vida por el resto de nuestros años. Profundamente agradecido, por supuesto, en el caso de aquellos supervivientes, demacrados, tal vez dañados permanentemente. No se trata solo de regresar a la civilización. Es entrar en ese reino de Dios que anticipamos. Hermanos, en el poco tiempo que tenemos, afrontemos el hecho de que debemos ser supervivientes espirituales. Vamos a escapar de la muerte misma. Estamos en un lugar oscuro y peligroso, y sí, tenemos un poco más de tiempo, pero tenemos todas las herramientas. Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos en esta situación de supervivencia espiritual, no solo para sobrevivir, sino para prosperar,